Amén. Y hoy el Señor quiere hablarnos de algo importante, hermano. Y una de las cosas que nosotros a veces nos olvidamos es que el pecado trae sus consecuencias. Hay gente que peca y se olvida que el pecado trae consecuencias. ¿Qué consecuencias trae? Mire, vamos a ver hoy en la predicación de hoy, vamos a ver algunas de las consecuencias. Pero la semana pasada hablamos de David y su encuentro con Betsabé, que fue un encuentro que no fue agradable ante los ojos de Dios. Y esto llevó a David a hacer unas cosas increíbles. Primero tenía que salir, cuando salen los reyes al campo de guerra, y se quedó. Se puso a pasear por la azotea y mirando sin querer, vio a una mujer bañándose y se le quedó mirando y dijo, no debo hacer esto. Pero siguió mirando, dio dos o tres pasos y volvió hasta que la llamó. Consumaron el pecado. Consumaron el pecado, pero ella era casada. Y David dijo, me gusta lo que veo, pero tengo un impedimento. La mujer quedó con el tanque lleno. Y entonces David, el hombre, el esposo de ella, Urías, estaba en la guerra y él lo mandó a buscar para que fuera a la casa y pasara tiempo con ella para achacárselo a él. Es decir, ese muerto no es mío. Eso, ¿entiendes? Pero él llegó y por más artimañas que David usó, él no fue a dormir a su casa. Así que David optó por otra cosa. Fíjese cómo el pecado va creciendo cada vez más. Si uno practica el pecado, un pecado lleva otro pecado a otro pecado, y cada vez que lleva otro pecado va creciendo. Entonces David lo mandó a matar. Así que ya tenía dos cosas encima. La mujer de otro y después asesinato. Pero yo quiero que ustedes, hasta ahí estamos bien, ¿me entendieron? De eso fue lo que yo prediqué la semana pasada. Ahora viene la continuación de esto que se encuentra en el capítulo 12 de segunda de Samuel. Y vamos a coger los últimos dos versos del capítulo 11, 11, 26 y 27. Padre, glorifícate de manera especial y que esta palabra toque nuestros corazones, Señor, que entre por nuestros oídos y vaya al corazón, Señor, y haya, Señor, un efecto en nuestras vidas. Si estamos, no estamos bien contigo, Señor, que nos arrepintamos y decidamos vivir una vida agradable a ti, mi Dios amado. Amén. Ahora, ya escuchamos la primera parte. Miren lo que pasó. El 26, 11, 26 dice, oyendo la mujer de Urías, que es Betsabé, que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Yo me imagino qué tipo de duelo hizo, por no estar aquí, mira lo que me pasó. Y sabrá Dios, ¿verdad? A lo mejor echándole la culpa, porque déjeme decirle, eso tenemos nosotros, que hacemos las cosas y queremos que otro tenga la culpa. ¿Es cierto o no es cierto? Siempre estamos apuntando con el dedo, por culpa de, hey, yo soy así, por culpa de mis papás, yo soy así por culpa, no, hermano, ya es tiempo de que cuando crezcamos aprendamos a tomar nuestras culpas y dejemos de culpar a la gente. Así que ella hizo duelo. Y Pasado el luto, envió David y la trajo a la casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. En otras palabras, dice, ya salí de aquello que me molestaba, que era el esposo de ella, ya salí de él, lo mandé a matar, pues ahora nada ha pasado. Esta es la actitud de la gente, nada ha pasado, pero sí ha pasado, porque a Dios no se le olvida. A nosotros se nos podrá olvidar, lo podremos echar a un lado, pero a Dios no se le olvida. Y déjeme decirle, una de las cosas más importantes es que Dios constantemente nos recuerda el pecado. ¿Usted sabe para qué? Para que nos arrepintamos. Él no nos recuerda el pecado para que nos sintamos mal. Sí, Él quiere que nos sintamos mal, pero que nos arrepintamos, hermano. A veces el pecado viene a nuestra vida y nosotros nos ponemos de mal humor y hacemos todo menos arrepentirnos. Amén. Pero Dios amaba a David como te ama a ti, como me ama a mí, de manera especial. Dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mas sin embargo, cayó en estas cosas, ¿verdad? Así que Dios no quiere que nadie perezca. ¿Usted sabía eso? Dios quiere que todos nos arrepintamos. Así que David había pecado malamente, malamente, hermano. Hasta llegó al asesinato. Pero aún así Dios nos ama. ¿Quién sabía eso? Dios nos ama, Dios no ama el pecado, pero Dios nos ama a nosotros de una manera tan grande que quiere que salgamos del pecado. Porque en pecado no podemos estar delante de Dios. Fíjense un ejemplo bien grande. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario, estaba muriendo por el pecado. Él estaba llevando el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario y exclamó estas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Le dice, Padre, ¿por qué no estás conmigo en estos momentos difíciles? Y es que donde hay pecado, Dios no puede estar. ¿Quién me está escuchando? Donde hay pecado, Dios no puede estar. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario, para que a través de su sangre fuéramos salvos. Pero a veces pecamos y seguimos practicando el pecado va creciendo, seguimos haciendo un montón de cosas en nuestra vida, pero Dios nos recuerda siempre. Y mire lo que hizo el Señor. A mí esto me llama la atención, de ver el amor de Dios en acción, de una manera especial. Si supiéramos cuánto Dios nos ama, nuestra actitud sería totalmente diferente. El verso 12 dice, Jehová envió a Natán a David. ¿Por qué? Porque David había llegado ya a una etapa que decía, ya pasó lo que pasó, ahora me olvido. Pero Dios no. Así que le envió al profeta Natán a hablar con David. Yo le llamo a esto el que lo sacudió. Y mírelo, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Está hablando, ¿verdad?, de una corderita. Él lo va a llevar a darle un ejemplo de las cosas que están pasando y usa una corderita como el ejemplo. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Estas fueron las palabras del profeta Natán a David. Y miren la contestación de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: ¡Vive Jehová! Que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿De quién hablaba el profeta Natán? ¿Hablaba de David? Pero hermano, la gente tiende a olvidarse que no están a cuenta con Dios. Y es muy fácil, cuando oímos un mensaje, a veces que nos toca nuestro corazón y seguimos. Eso es para el hermano David, eso es para el hermano Jorge, ¿me entiendes? Eso es para el hermano José. Y seguimos con el dedo porque no queremos tomar responsabilidades espirituales. Y qué bendición tan grande que Dios nos recuerde los pecados para que podamos proceder al arrepentimiento y estar a cuenta con Dios. Pero el pecado trae consecuencias, hermano. No podemos olvidar, el pecado trae consecuencias. Una de las consecuencias más grandes que está, que si seguimos practicando el pecado y nos sorprende la muerte sin arrepentirnos, ¿qué será de nuestra eternidad? ¿Dónde iremos a pasar la eternidad? Yo le voy a decir una cosa: en el cielo Noé, bueno, déjame no hablar de Noé, que estoy hablando de David. En el cielo no es, amén. Entonces, ¿dónde sería el otro sitio? ¿Ah? El infierno. Pero hay gente que cree que hay un cielo también allá abajo, y hay gente que cree que va para el cielo practicando el pecado. Y yo siempre digo: y dale para el cielo la boca. Hermano, el pecado es algo que tenemos que trabajar. El que seamos cristianos no quiere decir que jamás practicaremos el pecado. El que somos cristianos nos hace entender que cuando pecamos, pecamos contra Dios, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos. El Espíritu Santo constantemente nos habla para que podamos proceder al arrepentimiento y estar bien con Dios. ¿A quién le gustaría estar aquí bien con Dios? ¿A quién le gusta estar bien con Dios? A todos. Pues a veces tenemos que hacer un examen de conciencia y ver, hermano, cómo está nuestra vida con Dios. Él ya pasó eso, murió el esposo de ella, ella estaba encinta, estaba a punto de... Y él pensó: bueno, ya todo eso pasó. Pero el pecado que no se confiesa, el pecado que no estamos arrepentidos y lo confesamos delante de Dios, todavía está latente en nosotros. Y nos lleva a tomar malas decisiones. Ya usted verá cuál fue la consecuencia grande que le pasó a David. Así que este hombre le trae y le dice, mira, había un hombre rico ahí que tenía un montón de ganado y había uno pobre que tenía una sola. De aquel hombre que tenía esa corderita solo la cuidaba de una manera especial, hasta comía con ellos en la mesa, dormía a cada rato con ellos. Y el hombre rico vinieron a visitarlo y de tantas cosas que tenía no quiso gastarlas y le cogió la corderita al otro y la mató y la cocinó para la visita que tenía. Y en ese momento David no se miró por dentro. Él vio el relato que le estaban haciendo. ¿Y cuál fue el juicio que hizo? El tal. Vamos a buscarlo. Para que la Biblia lo dice mejor que yo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo, el que tal hizo, es digno de muerte. Ahora, cuando esto se traduce a la realidad de lo que había pasado, el tal viene haciendo el mismo, que él tenía un pecado. Hermano, no deje los pecados, no los acaricie, no viva con ellos. Todos pecamos, todos somos pecadores, nosotros somos pecadores arrepentidos, pero cuando hagamos algo, no lo pongamos a añejar, hermano. El pecado añejado no vale más. Tenemos que proceder a arrepentirnos. Tenemos que proceder a ir delante de la presencia de Dios y decirle, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti y ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenemos que proceder al arrepentimiento, hermano. No se ponga como Santa Claus a cargar los pecados, como el hombre del bacalao a cuesta, con los pecados. No, hermano, no hay necesidad para que estemos cargando pecados cuando podemos confesarlos delante de Dios. Decirle, Señor, he pecado, perdóname. El pecado exige arrepentimiento, el pecado exige dolor. Si usted no le duele haber pecado contra Dios, usted no se puede arrepentir. Cuando viene ese dolor a nuestro corazón, es pecado contra Dios. Después de lo que Dios hizo por mí, que envió a Jesucristo, su Hijo, a la cruz del Calvario, si usted no tiene arrepentimiento, hermano, usted no se puede arrepentir. ¿Cierto o no es cierto? Usted podrá decirlo con las palabras, pero ¿qué le pasa a las palabras? Se las lleva el viento. Las palabras tienen que estar intencionadas y dirigidas. Cuando usted se arrepiente, usted dirige al Señor y le dice, Señor, perdóname. Y usted sabe que Dios es bueno. Usted sabe que si en nuestro corazón hay arrepentimiento, Dios nos perdona. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Yo siempre le he dicho que el pecado trae sus consecuencias. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Le dijo: mira, tú no eres rey por tus méritos, tú eres rey porque yo te he puesto ahí. O sea, que si hay algún orgullo en ti, que se vaya, porque esa posición te la di yo. Y dice, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué dice que te di la casa de Israel y de Judá? Que el reino del sur y el reino del norte estaban divididos. Y por primera vez en David, el pueblo de Israel se une como un solo pueblo. Dice, he unificado al país. Te he dado todo. Mira, tú sabes todo lo que te di. El harén de el rey anterior, Saúl, te lo di a ti. ¿Por qué tú tienes que estar mirando si tú tienes demás? Tú sabes que una cosa, David tuvo un hijo con Betsabé, que se llamó Salomón. ¿Y usted sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 esposas y 300 concubinas. ¿Y usted sabe cuál fue el error más grande? Que tuvo 700 suegras. Hay gente que dice, una sola es, y es mucho. Pero déjeme decir, yo estoy contento con mi suegra. Yo, ese problema yo no lo tengo. Mi suegra es como las estrellas. Mientras más lejos, más bella. Así que, pobre Salomón. Así que le dijo, tú no tenías necesidad. Tú no tenías necesidad de estas cosas. Si tú tienes un harén, ¿por qué haces esto? Y fíjense en este detalle, hermano. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. La maldad, el pecado, siempre tiene un precio. Él le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y uno de los castigos que te voy a dar es que las mujeres que tú tienes van a ser usadas por otro. De lo que tú diste, te voy a dar de más para que tú veas lo que duele. Y a este hombre, David, le tiene que haber dolido más, porque vamos a ver lo que dice aquí en segunda de Samuel 16:22. Amén. 16:22. Mire lo que dice ese verso.
Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel.
¿Oyó eso? Absalón usó sexualmente el harén de David a todas ellas a la vista pública. ¿Y usted sabe quién es Absalón? Un hijo de David. Fíjese qué cosa, hasta el hijo lo usó. A veces pensamos, hermano, y no nos damos cuenta de, pero el pecado mío no es un pecado tan grande. Hermano, eso no importa. El pecado es pecado. ¿Quién sabía eso? ¿Cuál es otro nombre para pecado? Pecado. Hay gente que dice pecadito y pecadote. No, no hay pecadito ni pecadote. Hay pecado. Y a veces se nos cauteriza la conciencia. El corazón se nos endurece. Y seguimos caminando. Mirándonos nosotros mismos como que somos los grandes y nos hemos olvidado de Dios. Hermanos, si alguna cosa nosotros los cristianos tenemos que valorar, es la salvación. La salvación tiene un precio tan grande, hermano. La vida de Jesucristo, su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Tenemos que empezar a valorar, hermano. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a vivir en victoria. Y la única victoria grande que nosotros tenemos es obedecer a Dios y alejarnos del pecado. Pero nosotros pecamos y el pecado nos aleja de Dios. Estamos usando las cosas negativas. Pero yo le dije que el pecado trae sus consecuencias. Y a veces no pensamos, hermano, seguimos disfrutando. Pecadito, vente, que venga más pecadito, que venga más, hermano. Y déjeme decirle que yo he sabido por la Biblia de cristianos que envidian al que tiene dinero mal habido, que lo ha conseguido de manera como no debe ser. Lo envidian, hermano, nunca envidié nada, pero menos el dinero, ni las cosas de este mundo. Mire, hermano, nosotros tenemos una promesa tan y tan grande, que es que vamos a pasar la eternidad con el Señor en el cielo. Imagínate, si el oro para Dios no tiene valor, que las calles del cielo son de oro, usted camina por ellas. Y aquí tenemos, este aro es de oro, de 22 kilómetros. Digo, quilate. Amén. Ahora, vamos a ver si ya vimos la primera consecuencia. El hijo estaba con las mujeres del harén de él, públicamente. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero vamos a ver lo que dice, a seguir leyendo en el 12:12, y dice: porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Fue lo que hizo su hijo, ¿verdad? Entonces dijo David a Natán el profeta: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando él reconoció que había pecado contra Dios, sintió en su corazón el arrepentimiento y le dijo: Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto tu arrepentimiento. ¿Quién sabía que Dios ve cuando nos arrepentimos? ¿Habrá algo que se esconda ante los ojos de Dios, hermano? No hay nada. No hay nada. Así que le dijo: Jehová ha visto tu arrepentimiento. Y a veces nos molestamos en la iglesia cuando nos hablan del pecado, porque nos duele, porque a veces nos está señalando el dedo, es como si lo metiera en la herida y lo hurgara, ¿verdad? Nos duele y no queremos que nos hablen del pecado. Si usted no quiere que le hablen del pecado, arrepiéntase. No siga cargándolo, hermano. Y usted se siente orgulloso y va a la fiesta donde hay muchos hombres y usted dice: yo hacía aquello, yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo hacía lo otro. ¿Cierto o no es cierto? Le damos la gloria al pecado en vez de darle la gloria a Dios. Pero el pecado, ¿cuántas veces lo he dicho? Trae sus consecuencias. ¿Por qué lo he dicho tantas veces? Para que entendamos. Hay veces que tenemos que escuchar las cosas muchas veces. El verso 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto tiene muchas vertientes. A veces nosotros practicamos el pecado, hermanos, y no sabemos que nuestros hijos están pagando el precio por los deleites humanos, por los deleites de nuestro corazón, por nuestra manera de vivir separados de Dios, muchas veces habiendo conocido a Dios, practicamos el pecado y nuestros hijos vienen a pagar todas las consecuencias. Amén. Y no nos pensamos en eso. Ah, yo lo hago, yo. En estos días yo oí un testimonio que yo me quedé, hermano, de un pastor, y yo me quedé. Y dije, ¿qué es esto? Él estaba diciendo que su hermano estaba enfermo por la bebida, bueno. Llegó a lo peor del mundo, cuanta enfermedad había. Parece que el hermano tenía imán y las atraía. Y que él le hablaba de Cristo y él decía, no, yo le estoy orando al Señor para que antes de morirme yo pueda arrepentirme. Eso no funciona así, hermano. Eso no funciona así. Usted tiene que arrepentirse inmediatamente. Usted reconoce que está pecando. No posponga para mañana. ¿Y si mañana no llega? ¿Y si mañana no llega? ¿Y si este hermano de él cayó en una condición que no se acordaba y no tuvo tiempo para arrepentirse? Además, si usted va a seguir con el pecado y esperar que llegue ese momento para arrepentirse, en usted no hay arrepentimiento. Usted lo que es un aprovechado. Ay, por poco lo digo. Un aprovechado. Menos mal que lo hice con pausa. Pero hermano, no podemos abusar de las cosas de Dios. Así que le dijo, tu hijo, el que tuviste en esa relación, va a morir. Hermano, ¿cuántos de nosotros decimos, ay, qué palabras duras? ¿Y cuántos de nosotros con nuestra actitud estamos perjudicando a nuestros hijos de manera tal que es como si estuviésemos llevándolos por el camino de la muerte? Si usted ha conocido a Cristo, viva para Cristo. Si usted ha conocido a Cristo, sea un ejemplo empezando en su hogar, un ejemplo en la iglesia de que usted verdaderamente conoce a Cristo. Conocí una vez uno que me dijo, yo tengo como 20 Biblias. Y dije, ¿cuántas has leído? No dijo ninguna. Y dije, ¿de qué te vale tener 20? Mejor es tener una gastadita. Aunque los ojos no gastan la Biblia. Eso es la, no sé, debe pasar, la verdad. Pero lea la Biblia. Busque qué tiene Dios para nosotros. Busque qué quiere Dios. Busque cómo habla del pecado. Ahora, no le voy a contar lo que pasó con el hijo de él, pero otro día se lo voy a contar. Pero de esto, esta experiencia que David tuvo, hermano, tremenda experiencia, ¿sabes? Meditó. ¿Quién aquí ha meditado alguna vez en su vida sobre su condición espiritual? Caramba, si Dios viniera ahora mismo, me iré con Él. Si Dios viniera ahora mismo, ¿cómo está mi corazón? Yo conozco gente que habla tres palabras y cuatro son malas. Como que la que iba a decir tampoco la dijo, pero la había pensado y era mala. Amén. A veces no le damos valor a lo que tanto valor costó, que es la salvación del hombre. Y ponemos, un día de esto me arrepiento, posponemos, y llega el día que no nos da ni tiempo arrepentirnos. Dice la Biblia, hoy Es el día de salvación. Y dice que lo primero que Dios le pidió al hombre fue: hijo mío, dame hoy tu diezmo. No. Tu ofrenda. No. Tu casa. No. Tu mujer. No. Tus hijos. No. ¿Qué fue lo que le pidió? Hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque el corazón es el asiento de las pasiones. Fíjese, cuando usted se enamora, usted no le dice a nadie, a un hombre, a una mujer, te amo con el hígado, o te amo con las tripas. Usted le dice, ¿te amo con qué? Con el corazón, porque el corazón es el asiento de las pasiones. De ahí viene todo. Y Dios quiere que le amemos de corazón. Dios quiere que le amemos como nunca hemos amado a Él. Pero el amor de Dios es muy diferente. Dios dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El amor de Dios es un amor diferente al amor terrenal, hermano. Tenemos que aprender a distinguir. No, yo no voy a amar ahora a mi suegra porque Dios es primero. No, esa no es la actitud. Amén. Ahora, vamos a ver lo que David escribió como resultado de esta experiencia. Vamos al Salmo 51. Vamos a buscarlo un momentito, hermano. Cuando lo tenga, me avisa. Ya todos lo tienen. ¡Wow! Son más rápidos que ligeros. Escribió esto. Y la Biblia de usted debe decir más o menos lo que dice la mía. Como una introducción dice, al músico principal, ¿lo dice la Biblia suya? Ajá, al músico principal, Salmo de David, cuando, oiga esto, después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. De eso era que estábamos hablando, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál fue el resultado de estas palabras en el corazón de David. Y esperamos que también sea en el corazón de nosotros, hermano. Es el tiempo ya que la iglesia empieza a caminar en victoria. Estamos caminando de concierto en concierto. Hay conciertos que va. Conocemos a todos los cantantes cristianos. Tenemos todos los discos de los cantantes cristianos. Pasamos 2 horas oyendo música, pero no pasamos 3 minutos leyendo la palabra de Dios. Se nos ha metido el mundo entre cuero y carne. Y nos hemos olvidado de Dios. Ah, pero yo oigo música cristiana todos los días, eso nos salva. Amén. Eso nos salva. El único que salva es Jesucristo, y por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Mire cómo dice. Mire cómo empieza las palabras, esto nada más impactante. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La misericordia es algo más que la justicia. La justicia es lo que usted se merece por lo que hizo. La misericordia es que aunque usted lo hizo y se arrepintió, ha sido perdonado. Y Dios tiene con nosotros misericordia. Dios tiene una misericordia tremenda. Oiga, hay una paciencia tremenda. Hermano, trabajar con nosotros no es fácil. Ya me lo eché en el bolsillo. Mananilda, yo lo tengo aquí. Mananilda es la que me suple de las pastillitas para la garganta. Y me las dio. Y yo no sé dónde las puse. Y ahí me lo busco, Mananilda. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llegó el momento en que David se rascó el corazón y le dijo, te voy a hablar de lo más profundo de mi corazón. Sentí el peso del pecado en mi vida. Amén. Sentí el peso del pecado en mi vida. Lo ignoré por un tiempo, pero hoy no solamente abrí mi corazón, abrí mi boca para decirte cuán arrepentido he estado de haber pecado contra ti. Bueno, cuando pecamos, no pecamos, yo le puedo hacer una mala crianza a mi mujer. Se la hago de lejos porque me da fuerte. Yo le puedo hacer una mala crianza a mi mujer. Pero hermano, yo estoy pecando contra Dios porque dice que yo tengo que tener respeto y amar a mi mujer, ¿entiendes? Y a veces no nos damos cuenta de esas cosas. Dice, yo soy pecador, he reconocido mi pecado es haberte faltado a ti. Entonces llega y le dice algo importante, dice, lávame más. ¿Está oyendo eso? Y más. No quiso seguir poniendo más ahí porque entonces no terminaba el salmo. Lávame más. ¿Y más de qué? De mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Llegó el momento en que se dio cuenta que había faltado a Dios. Vio las consecuencias de ese pecado. Y dijo, yo no voy a cargar más con el pecado en mi vida. Lávame, lávame. Nosotros cantamos, lávame en tu sangre, Salvador. ¿Quién lo oído? Límpiame de toda mi maldad. Para ser Señor tuyo por la eternidad. Así que hay que decirle al Señor, Señor, lávame. Yo creo que tenemos que empezar a hablar con Dios diferente, hermano. Decirle, Señor, lávame de mi pecado. Señor, lávame de mi pecado. Y fortaléceme, Señor, que mis ojos estén constantemente mirándote a ti, de donde viene mi socorro, Señor. Y que yo pueda huir al pecado. Dame pies ágiles para que yo pueda correr del pecado. Le dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Oiga esto, hermano. Y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, el enemigo no descansa. Constantemente nos está poniendo tropiezos. Constantemente nos está poniendo, ¿qué? Pajitas para que nos caigamos, hermano. Nos está tentando el enemigo. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros hemos entendido que éramos pecadores. Ahora somos pecadores arrepentidos, pero que nos arrepentimos. Llevamos el pecado a Dios y Dios nos perdonó. Pedro una vez quiso echarlo, bajarlo un poquito del estándar de Dios y dijo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Siete veces? ¿Y qué le dijo Dios? Debemos perdonar hasta 70 veces 7. Si usted multiplica 7 por 7, ¿cuánto es? 49, le añade un cero, son 490, pero no lo ponga a contar. Llevo ya 23 veces que le he dicho a mi mujer que cocine y no quiere. Llevo, no tiene que llevar récord de sus pecados, hermano. Lo que tiene que es arrepentirse de sus pecados. Mire lo que sigue diciendo aquí. El 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque todos nosotros tenemos una simiente pecaminosa, ¿verdad? La simiente pecaminosa es la que nos lleva. Nosotros como cristianos la tenemos dormida. Pero en cualquier momento se puede despertar, hermano. Pero nosotros tenemos una simiente pecaminosa que se conoce como el pecado original. Esa es la simiente pecaminosa, ¿verdad? El verso 6 dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, ese secreto, usted sabe dónde se busca, en las rodillas. Si usted quiere saber el secreto de Dios, si usted quiere saber lo que Dios tiene para usted, mire, váyase de rodillas. No estoy diciendo, mire, dígame lo que Dios tiene para mí. No, váyase directamente ante Dios. Yo recuerdo que yo estuve en la moda cuando, ¿usted sabe lo que es la ruleta rusa? Que cogen un revólver y le dan a la manzana y hacen... Y usted no sabe si tiene la bala en el chamber o en la cámara o no, ¿verdad? En Puerto Rico hubo una vez la costumbre de la ruleta bíblica. Y entonces decía, Dios me quiere hablar, le hacían así, y ponían el dedo. ¿Quién se acuerda de eso? Y esto es lo que Dios dice. Y Dios le dijo, Judas se mató, ve y tú haz lo mismo. ¿Y qué usted hace? Si le sabe eso. Puse de donde no era. Hermano, no tiene que buscar las ruletas bíblicas. Lo que tiene que hacer es leer la Biblia. Lo que tiene que hacer es irse de rodillas, abrir su corazón y decirle: Dios, háblame, necesito escuchar tu voz. Háblame, yo no puedo seguir caminando como estoy. El pecado me está consumiendo. Yo necesito la libertad tuya. Yo necesito libertad para hablar contigo. Yo necesito libertad para caminar contigo. Yo necesito libertad para brillar en este mundo de tanto pecado y de tanta tiniebla. Señor, ayúdame, que mis hijos no se afecten con esto. El pecado afecta a la casa completa, hermano. Hoy en día hay una enfermedad dentro de la iglesia que se llama vagancia espiritual. No es que le esté diciendo a nadie vago. Si usted cree que la tiene, dígaselo usted mismo, vago. Pero yo no se lo voy a decir. Hay una vagancia espiritual, hermano. No nos perdemos un concierto, no nos perdemos una fiesta en la iglesia, pero se nos ha olvidado orar. Por la mañana cuando vamos para el trabajo, qué preciosa oportunidad de orar. Y vamos oyendo salsa, y vamos oyendo otro tipo de música. Hermano, y después nos bajamos. Estoy lleno. Lleno de poca vergüenza. Lo dije. Vamos a seguir leyendo. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fue tanto el impacto que esta palabra tuvo en David, que Natán le habló y que Dios le habló, que le escribió y le dijo, necesito que me limpies, necesito, yo no puedo, el pecado hace sentir sucio a la persona. ¿Quién sabía eso? Usted puede bañar con agua y jabón todo lo que usted quiera, pero el pecado solamente se puede sacar con la sangre de Cristo. No hay nada que pueda quitar el pecado que no sea la sangre de Cristo. Yo conozco al Señor hace 25 años. Ajá. ¿So? Esto no es cuánto tiempo tú conoces al Señor, esto es cómo tú vives delante del Señor. ¿Cierto o no es cierto? Ahora sí, tienes 25 años viviendo bien delante del Señor. Yo, la gente se extraña. Yo tengo 42 años de convertido. Pero la gente dice, ¿cómo es posible, pastor, si usted dice que tiene 39 años de edad? Mira, así que me siento este lado del cuerpo, porque este ya tiene 78 o 90, yo no sé ni cuánto tiene. Pero este lado del cuerpo me siento de 40. Tengo la Biblia agarrada así porque tan pronto cuando salga de aquí me van a ver que salgo así. Bueno, entonces dice límpiame. Él tiene ahora una obsesión. Él tiene ese deseo de vivir limpio para Dios. Ese es el deseo que nosotros debiéramos tener, hermano. De vivir limpios para Dios. Alejarnos del pecado. Vivir para Dios. aguantar los chismes. Bueno, menos mal que aquí nadie le gusta el chisme. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Quién dijo que lo entretiene? No le gusta, pero lo entretiene. Pues mire, no se entretenga con el chisme, hermano. Que no es bueno. Dicen que da sarpullido. Dice, hazme oír gozo y alegría. Cuando uno está en pecado, usted no oye gozo ni oye alegría. Usted lo que oye es culpabilidad. Y le dice, hazme oír gozo y alegría. Y mire lo que dice. Y se regocijarán los huesos que has abatido. En el Salmo 32, creo que verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora David ora para que sus huesos, dice, y se recreen los huesos que has abatido. Entonces mire lo que le dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Claro, yo encuentro que no hay oración más bonita que una oración de arrepentimiento seguida por una oración de acción de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué acción de gracia? Por lo que ha hecho Dios. Cuando usted va con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia que Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. Dios se alegra cuando vamos delante de Él arrepentido. Y usted lo que tiene, pastor, ¿y cómo yo estoy? Bueno, yo no lo sé, pero mira tus ojos para revés y mírate por dentro. Amén. Tú sabes cómo tú estás mejor que yo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué quiere decir? Que el corazón que tenía no era un corazón limpio, porque pensaba en qué, en el sexo, pensaba en qué, en el dinero, pensaba en qué, en el asesinato, pensaba en tantas y tantas cosas. Ahora dice, yo quiero tener un corazón limpio, un corazón para adorarte a ti, un corazón para yo levantar mis manos y decirte cuánto te amo. ¿Desde cuándo usted no levanta sus manos al cielo y dice, Señor, te amo de manera especial? Señor, yo quiero caminar de hoy en adelante contigo todos los días de mi vida. Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero caminar. ¿Le ha dicho a Dios alguna vez así? Si tú no estás conmigo, yo no quiero estar. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Necesitamos a Dios. Dios no es cuestión de domingo nada más. Dios no es cuestión de domingo nada más, hermano. Dios es un Dios personal y es un Dios de todo el tiempo. Yo quiero estar todo el tiempo ante la presencia de Dios. Yo quiero vivir para Dios todo el tiempo. ¿Quién dijo que era monótono? Es monótono el que no conoce a Dios, pero para el que conoce a Dios es bendición, es alegría, es gozo, es sanidad, es victoria, es tantas cosas, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es tiempo de que el pueblo empiece a caminar otra vez con Cristo, hermano. O más pendiente al entretenimiento, a agradar la carne, y nos hemos olvidado que también tenemos un espíritu que le gusta adorar a Dios. Estamos caminando, mire, así, y dice, qué lejos se ven las cosas, y estamos caminando en reversa, hermano. Chequee la transmisión de su corazón, si la tiene. Hay gente que la tiene en P, en parking, y no, hay gente que la tiene en R, reversa, y hay gente que las tiene en D, buscando a Dios. Amén. Chequee cómo está la transmisión de su corazón y de su espíritu. Esconde tu rostro de mis pecados, ¿verdad? Y crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. A mí me gusta este que viene ahora, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Quién sabía que la salvación trae gozo? ¿Cómo tú estás, hermano?
Yo estoy bien, ahí con el Señor, como el hombre del bacalao a cuesta, cargando las cosas que no pueden, pero estoy en una victoria que tú no tienes idea.
Y de dejarlo no tengo idea, porque está victorioso, no camina así ni se queja así. Hermano, ya es tiempo que la iglesia deje la queja, avanza y empecemos a tener alabanza para Dios, a darle gracias por lo que ha hecho por nosotros y mirar todo lo que estamos haciendo y hemos hecho que no le agrada a Dios y arrepentirnos y decir, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar contigo. El hermano Guillermo canta una canción y dice que era un solitario que vivía sin Dios. Pero mire lo que le pasó al hermano, la va a cantar ya mismo, hermano Guillermo. ¿Usted se acuerda de la memoria? Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estamos terminando, hermano. Dice, después que pasa todo eso, entonces, todo eso, dice, entonces, el verso 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y terminamos diciendo, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo te los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando usted va con un corazón contrito y humillado delante de Dios, usted va a ver a Dios así, esperándolo para darte un abrazo y decir, bienvenido a casa, hijo, bienvenido a casa. Por tiempo has caminado fuera de mi voluntad, bienvenido a casa, y nos abraza. ¿Quién quiere ese tipo de abrazo? ¿Quién quiere ese tipo de abrazo? Gloria a Dios. El que quiere ese tipo de abrazo, póngase en pie, que yo quiero orar por usted. Y si hay alguien que nunca le ha entregado el corazón a Cristo, este es el día para hacerlo. Pero el que quiera, que el Señor lo esté esperando con los brazos abiertos y decirle, Señor, abrázame, póngase en pie, yo quiero orar por usted. Y vamos a escuchar al hermano Guillermo.
Yo era un solitario que caminaba sin dirección, lleno de apariencia de libertad en mi corazón. La felicidad, nunca la encontré, aunque pretendí siempre disfrutarla, mas la realidad siempre la oculté. Yo era un miserable, lleno de apariencias, hasta que acepté mi limitación. Por primera vez en mi vida me acordé de Dios. Le dije, Señor, si en verdad existes, déjame sentir tu noble presencia. De repente allí, en medio de llanto, sus manos benditas me liberaron de la opresión. Sus manos benditas me liberaron de la opresión.
Gloria a Dios. Después se busca, que les voy a pedir 5 minutitos más. ¿Ah?
Nunca más.
Hoy puede cantar nunca más, sí, pero ya mismo yo les aviso. Vamos a orar, hermano, para que nuestra experiencia con el Señor sea cada día más grande. Yo desde chiquito empecé a estudiar música y aunque estudié en la universidad y otras cosas más, eso son cosas materiales. Pero yo quería subir en la música, hermano. Un día yo estaba trabajando y me fueron a buscar para tocar en el Gran Combo. Estuve tocando un tiempo en el Gran Combo y al tiempo me convertí. Y yo dije, tocarle al mundo no es a lo que Dios me llama. Dios me llama a hablarle al mundo. Hablarle al mundo. No es a tocarle al mundo, es hablarle al mundo. A decirle que solamente hay vida en Cristo Jesús. Solamente hay vida en Cristo Jesús. Que no malgastemos nuestro tiempo y el de nuestros hijos, hermanos, haciendo, diciendo que estamos en la iglesia y jugando al cristianismo, cuando en nuestros corazones no ha habido una experiencia de salvación genuina. Vamos a orar y después escuchamos. O vamos a escuchar la canción si hay alguien más que se quiera levantar en lo que él canta. Gloria a Dios, aleluya, santo.
Yo no me quiero apartar, solo en ti hay vida eterna y hay verdad. Eres luz que a mí has llegado y mi vida ha iluminado. Tu presencia, oh Jesús, que en mí está. Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Los anhelos de mi alma en ti están. Fuiste tú crucificado en la cruz por mis pecados. Sé que nadie como tú me amará. Debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo. Nunca más querré salir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna. Mi Jesús, nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Lléname de tu presencia y de tu paz. Haz que pueda ser tu honra al abrigo de tu sombra. Guárdame, Señor Jesús, de todo mal. Nunca más debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo. Nunca más querré salir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna. Nunca más debo apartarme yo de tu camino. Tú eres la luz y mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo.
Aleluya, santo, santo, santo. Santo, aleluya, gloria a Dios, Padre. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por tu palabra, Señor. que es luz que nos abre nuestro entendimiento para que veamos nuestra condición, Señor amado. Yo te pido, Padre, desde lo más profundo de mi corazón, Señor, que tú toques las vidas aquí, incluyendo la mía, que tú nos des un toque del cielo, Señor, para que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, seguirte todos los días, Señor, todos los días de nuestra vida. No ir a la iglesia a entretenernos, Señor, sino a adorarte a ti, a buscar tu rostro, a llenarnos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor amado, aleluya, a no permanecer callados de las cosas que tú nos has dado cuando hay tanta gente con tanta necesidad, hermano, que están esperando escuchar a alguien que diga que hay solución a tus pecados, que hay una vida eterna, que hay alguien que murió en la cruz por nosotros y que nos perdona nuestros pecados. ¡Aleluya! Hay hambre y sed de tu palabra, Señor. Hay hambre y sed de tu justicia. Hay hambre y sed de tu presencia, Señor amado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¡Maravilloso, Señor! Toma dominio pleno. Toma dominio pleno de nuestras vidas, Señor. Y que podamos caminar contigo, un día sí, el otro también, un día sí, el otro también, Señor. Y que no nos detengamos, que sigamos caminando, mi Dios amado, porque no hay un caminar más lindo que caminar contigo, Señor amado. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu palabra, llénanos, Señor. Necesitamos llenar este cuerpo vacío con una necesidad lleno de tanta podredumbre de este mundo y de tanta diversión. Sácala, Señor, y llénanos de tu palabra, llénanos de tu amor, llénanos, Señor, de ti, mi Dios amado, y sosténnos con la diestra de tu justicia. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos todos los días de nuestra vida, Señor. Y ahora hemos de salir de aquí, Señor. Pero antes, mi Dios amado, tengo unas peticiones aquí por Alfredo y Sebastián, que están necesitados de oración, Señor amado. Clamemos, clamamos para que tú te reveles a sus vidas de manera grande, poderosa. Y todos aquellos peticiones que hay en medio de nosotros por personas de la familia, especialmente, hermano, cuánta familia tenemos que no te conoce y no hacemos nada. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer y buscarte a ti. Gracias, Padre. Llévanos a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Saludaos los otros a los unos en el amor de Dios.